El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
Los primeros pobladores de estas tierras americanas, los indígenas, mantenían con los elementos de la naturaleza que les rodeaba una relación de amor, temor y respeto. Jamás la ofendían. Y más bien por el contrario, pretendían siempre halagarla con ofrendas y regalos. De la naturaleza temían su furia y su violencia. Por eso, los temblores, las tormentas, la violencia de los ríos provocaban verdadero pánico entre estos hombres. Pero también de ella obtenían sus bienes y su sabiduría. De la observación del ciclo del sol y el de la luna, así como del estudio de las estrellas, ellos conocían la época del año propicia para la siembra y para la cosecha. Del trabajo de la tierra obtenían su alimento y su fuerza. Por eso, la naturaleza era su madre y su amiga. Los montes, los ríos, los valles, los riscos y los lagos eran considerados divinidades, a las cuales les atribuían características muy especiales y muy particulares. Unas eran amigables y bondadosas, pero otras dejaban sentir su castigo. Pero, un momento, qué descortés soy. No me he presentado aún. Soy Julio Carrillo, de Mérida, Venezuela. Y quiero contarles una leyenda que recogí en los altos páramos, que demuestra esa relación contradictoria, mezcla de temor y de amor, de recelo y de necesidad de convivencia. Entre colinas de color terroso, llenas de cardos y tunas, se halla la Laguna de Urao. En el valle al que los españoles en sus primeras incursiones por estas tierras llamaron San Miguel. En los alrededores de la laguna habitaban los indios mucuunes, los orcases, los quinaroes y los jamuenes. Los indígenas, al igual que todos los años, organizaban una fiesta en honor a los dioses. Se trataba de la consulta al gran Piache sobre lo que les tenía deparado el futuro a los miembros de la comunidad, así como para implorar que la bondad de los dioses se hiciese presente en la siguiente cosecha. La fiesta duraba varios días, y la música, la danza, la bebida y la comida alegraban a los habitantes de esta comarca. No albergaban en su corazón ningún sentimiento parecido al egoísmo, y por eso cualquier visitante o caminante era bienvenido, tratado como uno más de entre ellos. Por eso, aquel mágico día, una pareja de ancianos se encontraba allí regocijándose. No eran de su tribu, pero no importaba, porque todos oraban con su canto y con su danza. El pueblo quedó atónito. No lograba entender lo que había sucedido. Era tan maravilloso como increíble. Allí, frente a ellos, empezaba a formarse una laguna. No sabían, y nadie lograba explicar, el origen de aquel fenómeno. Solo el anciano sabía lo que había acontecido. En su chirigüita, atada a su cintura, llevaba siempre consigo las semillas de agua. En medio del baile, su cuerpo ya viejo había tropezado y caído, liberando las semillas. El estruendo había sido mayúsculo, pero cuando éstas cayeron al suelo, penetraron en la tierra y allí mismo comenzaron a germinar. Los indígenas estaban muy contentos con el aparecimiento de la laguna. Hasta ese entonces, las lluvias eran irregulares y en varios años, la sequía había sido su principal problema. Con la laguna, pensaban, se resolvería el mismo.
Por fin hemos sido escuchados.
Demos gracias a los dioses por habernos obsequiado la laguna.
Sí, es un regalo de los dioses. Han aceptado nuestros ruegos.
Ya no tendremos que sufrir cuando no llueva.
Más tarde, se juntó el consejo de los ancianos para deliberar el nombre que le pondrían a la laguna.
Debemos llamarla como una de nuestras diosas.
Claro, ¿por qué no?
Hermanos, escúchenme. Si la nombramos como una de nuestras diosas, podemos ofender a otra. Yo propongo que la llamemos Yoama, en honor a la hija de nuestro cacique. Ella es la encarnación de las virtudes de nuestro pueblo.
La idea fue aprobada. Y la laguna empezó a ser conocida como Yoama. Pasó el tiempo y la laguna crecía, y con ella los peces y animales, las plantas acuáticas y todo cuanto vive alrededor de esas grandes masas de agua. Pero
¿por qué los dioses nos castigan? ¿Qué culpa habremos cometido para que nuestras penas se agranden? Cuando vimos nacer a la laguna, creíamos que el problema de la sequía había terminado. Pero no fue así. Ahora, la laguna nos impide acercarnos a ella.
Los dueños de la laguna, los que habitan en sus profundidades, nos impiden tomar sus aguas para regar nuestras tierras. Y ni siquiera podemos acercarnos a su orilla. Porque el agua hechiza y hasta mata a quien se atreve a hacerlo.
Los indígenas vivían atemorizados, porque el agua de la laguna parecía tener poderes mágicos. Era como si la laguna se hubiese convertido en otro reino cuyos habitantes fueran sus enemigos. Varios hombres osados habían perecido en sus aguas, y según sus creencias, estos moraban en la gran mansión que existía al fondo del lago como esclavos y sirvientes, y lo serían para siempre.
Debemos encontrar la manera de apaciguar la ira de la laguna. No podemos vivir siempre huyendo de ella. Reuniremos al consejo de brujos, piaches y moanes a que realicen sus consultas a los dioses.
Y las consultas se realizaron. Los dioses exigían sacrificios humanos para liberar las bondades de la laguna. Muchos jóvenes se ofrecían para el sacrificio, pues así lograrían liberar el alma a la que llamaban Kisnachú e ir a vivir entre los espíritus escogidos. Igualmente sería un honor para el que fuera escogido el servir a su pueblo. El día del sacrificio llegó. El joven escogido, orgulloso y erguido, se dirigió hacia el centro de la laguna. Le acompañó el brujo más sabio y respetado.
Pasó un largo momento. Todos estábamos deseosos por conocer si el sacrificio había sido aceptado por los dioses. Mirábamos con ansia hacia la laguna, esperando el retorno del brujo.
A lo lejos se divisó la figura de nuestro brujo. Volvía solo y silencioso. Vestía el manto ceremonial y su mano hacía el bastón de mando. Cuando llegó hasta nosotros, su expresión nos dijo que los dioses habían recibido el sacrificio y que la laguna estaba libre.
Había que agradecer a los dioses. Había que danzar y alegrar al corazón. Al fin, los habitantes de esta comarca podían contar con el líquido vital para sus necesidades. Los dueños de la gran mansión liberarían a sus hermanos. Y claro, ellos se acercarían con confianza hasta las orillas de la laguna. Los sacrificios humanos se hacían periódicamente a fin de mantener el compromiso con la laguna. Desde hace muchos años, esta práctica se ha perdido. Pero los habitantes de lo que en la actualidad es conocido como Lagunillas dicen que en ocasiones la laguna reclama el cumplimiento de dicho compromiso y que por lo tanto se producirá la muerte de alguna persona. Alguien deberá ahogarse, y más aún, antes de esta desgracia, la laguna deberá mostrar en su superficie una serie de cambios que anuncien la presencia de la muerte. Relatos como este, que viven en la memoria de nuestros pueblos, muestran a las claras la base de respeto y de amor en que se fundamentaban las relaciones de estos hombres con su medio circundante. Hecho que no ocurre en nuestros días de alta tecnología y avances científicos. Volveré a estar con ustedes en otra oportunidad. Hasta entonces.
Escuchamos Todas las voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto de Fausto Jaramillo, de Ecuador. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa.